Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y el día de hoy seguimos con la segunda parte en busca del anticristo. Y el día de hoy creo que la parte más importante. Vamos a hablar de lo que sucedió dentro del Vaticano y la entronación del príncipe de las tinieblas. Me voy a brincar un tanto la descripción del lugar, pero en pocas palabras se encontraban los seguidores y los que iban a entronar a Lucifer dentro de el Vaticano durante una festividad en dos capillas diferentes al mismo tiempo, una en Estados Unidos y otra en el Vaticano. A pesar de que no se dio ninguna señal, el experimentado mensajero ceremonial le comunicó al corresponsal en el Vaticano que las invocaciones estaban a punto de empezar. De pronto se hizo un silencio en la capilla estadounidense. El obispo Leo levantó solemnemente el crucifijo, lo colocó invertido frente al altar y mirando a la congregación levantó la mano izquierda para hacer la señal invertida de la bendición. El reverso de la mano cara a los participantes y el pulgar sujetando los dedos del corazón y anular pegados a la palma de la mano, y el índice y el meñique levantados para simbolizar los cuernos del macho cabrío. Invoquemos. En un ambiente de fuego y oscuridad, el principal celebrante de cada capilla entonó una serie de invocaciones al príncipe. Los participantes en ambas capillas respondieron en coro. Luego, y solo en la capilla emisora en Estados Unidos, un acto apropiado siguió a cada respuesta, una interpretación ritual del espíritu y del significado de las palabras. La perfecta coordinación de las palabras y voluntades entre ambas capillas era responsabilidad de los mensajeros ceremoniales, que se mantenían en contacto telefónico. De aquella perfecta coordinación se tejería la sustancia adecuada de intención humana que arroparía el drama del entronamiento del príncipe. Creo en un poder, declaró con convicción el obispo Leo. Y su nombre es Cosmos, respondieron los participantes en ambas capillas, fieles al texto invertido de sus misales latinos. La acción apropiada tuvo lugar a continuación en la capilla emisora. Dos acólitos incensaron el altar. Otros dos recogieron los frascos de tierra, aire, fuego y agua. Los colocaron sobre el altar, inclinaron la cabeza frente al obispo y regresaron a sus respectivos lugares. Creo en el único hijo del amanecer cósmico, discantó Leo, y su nombre es Lucifer. Segunda respuesta de la antigüedad. Los acólitos de Leo encendieron las velas del pentagrama y lo incensaron. Creo en el misterioso. Tercera invocación. Y él es la serpiente venenosa en la manzana de la vida. Tercera respuesta. Con un constante traqueteo de huesos, los asistentes se acercaron al pilar rojo y giraron el escudo de la serpiente, en cuyo reverso se mostraba el árbol de la sabiduría. El guardián en Roma y el obispo en Estados Unidos discantaron la cuarta invocación. Creo en el antiguo Leviatán. Al unísono, a través de un océano y un continente, se oyó la cuarta respuesta, y su nombre es Odio. Se incensaron el pilar rojo y el árbol de la sabiduría. Quinta invocación. Creo en el antiguo zorro, y su nombre es Mentira. Fue la quinta respuesta. Se incensó el pilar negro como símbolo de todo lo desolado y abominable. A la luz parpadeante de las velas y envuelto en una nube de humo azulado, Leo dirigió la mirada a la jaula de Flinny, situada junto a Agnes sobre el altar. El perrito estaba ahora casi atento e intentaba levantarse en respuesta a los cánticos, el tintineo y el traqueteo. Leo leyó la sexta invocación. Creo en el antiguo cangrejo y su nombre vive en el dolor. Fue la sexta respuesta a coro. Clic, clac. hacían los huesos. Con todos los ojos clavados en él, un acólito subió al altar, introdujo la mano en la jaula donde el perrito movía alegremente la cola, inmovilizó al inofenso animal con una mano, ejecutó una impecable vivisección con la otra y extrajo en primer lugar los órganos reproductivos del ululante animal. Con la experiencia que le caracterizaba, el ejecutante prolongó tanto la agonía del perrito como el júbilo frenético de los participantes en el rito de la imposición de dolor. Pero no todos los sonidos se ahogaron en el barullo de la temible cerebración. Aunque apenas audible, persistía la lucha de Agnes, la niña, por la supervivencia. Su grito silencioso ante la agonía de su perrito, susurros mascullados, súplicas y sufrimiento. Dios es mi papá, santo Dios, mi perrito, no dañéis a Flinny. Dios es mi papá, no dañéis a Jesucristo, santo Dios. Pendiente de todos los detalles, el obispo Leo bajó la mirada para contemplar a la víctima. Incluso en estado semiconsciente todavía luchaba, todavía protestaba, todavía sentía dolor, todavía rezaba con una resistencia férrea. Leo estaba encantado, era una víctima perfecta, ideal para el príncipe, sin piedad ni pausa. Leo y el guardián recitaron con sus respectivas congregaciones el resto de las 14 invocaciones, seguidas cada una de ellas de la respuesta correspondiente, que convertían la ceremonia en un alborotado teatro de perversión. Por fin, el obispo Leo dio por concluida la primera parte de la ceremonia con la gran invocación. Creo que el príncipe de este mundo será entronado esta noche en la antigua ciudadela y desde allí creará una nueva comunidad y su nombre será la Iglesia Universal del Hombre. El júbilo de la respuesta fue impresionante, incluso en aquel ambiente nefasto. Había llegado el momento de que Leo levantara a Agnes del altar para tomarla en sus brazos y de que el arcipreste levantara a su vez el cáliz con su mano derecha y la hostia con la izquierda. Había llegado el momento de que Leo recitara las preguntas rituales del ofertorio a la espera de que los congregantes leyeran las respuestas en sus misales. ¿Cuál era el nombre de la víctima una vez nacida? Agnes. ¿Cuál era el nombre de la víctima dos veces nacida? Agnes Susasana. ¿Cuál era el nombre de la víctima tres veces nacida? Rahab Jericó. Leo depositó a Agnes de nuevo sobre el altar y le pinchó el índice de la mano izquierda hasta que empezó a emanar sangre de la pequeña herida, con un frío que le calaba hasta los huesos y una creciente sensación de náusea. Agnes se percató de que la levantaban del altar, pero ya no era capaz de enfocar su mirada. Se estremeció de dolor con el pinchazo de su mano izquierda. Captaba palabras aisladas, portadoras de un miedo que no podía expresar. Víctima, Agnes, tres veces nacida. Rahab, Jericó. Leo mojó el índice de su mano izquierda con la sangre de Agnes, lo levantó para mostrarlo a los participantes y comenzó el ofertorio. Esta sangre, la sangre de nuestra víctima ha sido derramada para completar nuestro servicio al príncipe, para que reine soberano en la casa de Jacob, en la nueva tierra del elegido. Era ahora el turno del arcipreste, que con el cáliz y la hostia todavía levantados recitó la respuesta ritual del ofertorio. Te llevo conmigo, víctima purísima. Te llevo al norte profano. Te llevo a la cumbre del príncipe. El arcipreste colocó la hostia sobre el pecho de Agnes y aguantó el cáliz sobre su pelvis. Con el arcipreste a un lado y el acólito médico del otro, frente al altar, el obispo Leo miró fugazmente al mensajero ceremonial, convencido de que la sincronización con el guardián de expresión pétrea y su falange romana era perfecta. Empezó a entonar la plegaria de súplica con los otros dos celebrantes. Te suplicamos, nuestro señor Lucifer, príncipe de las tinieblas, receptor de todas nuestras víctimas, aceptes ofrenda en el seno de múltiples pecados. Acto seguido, al unísono, Resultante de una larga experiencia, el obispo y el arcipreste pronunciaron las palabras más sagradas de la misa latina cuando se levantaba la hostia. Hoc est enim corpus meum. Y al levantar el cáliz agregaron, hic est enim calix sanguis mei, novietate mi, testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis, effundutur in remissionem peccatorum, haec, quotis incunque, facertis in mei memoriam facietis. Inmediatamente respondieron los participantes con una renovación del barullo ritual, un mar de confusión, una algarabía de palabras y traqueteo de huesos, acompañado de actos lascivos al azar, mientras el obispo consumía el diminuto fragmento de la hostia y tomaba un pequeño sorbo al cáliz. Cuando Leo se lo indicó con la señal de la cruz invertida, el barullo ritual se convirtió en un caos ligeramente más ordenado, conforme los participantes se agrupaban obedientemente para formar una especie de cola. Al acercarse al altar para promulgar, tragarse un trocito de hostia y tomar un sorbo del cáliz, tuvieron también la oportunidad de admirar a Agnes. Luego, ansiosos por no perderse ningún detalle de la primera violación ritual de la víctima, regresaron inmediatamente a sus reclinatorios y observaron anhelantes al obispo, que dirigía a la niña su plena concentración. Agnes intentó por todos los medios librarse del peso del obispo que le cayó encima. Incluso entonces ladeó la cabeza, como si buscara ayuda en aquel lugar carente de misericordia. Pero no halló el menor vestigio de compasión. Ahí estaba el arcipreste, a la espera de participar en el más voraz de los sacrilegios. Ahí estaba su padre también a la espera, los reflejos rojos de las velas negras en sus ojos, el propio fuego en su mirada, dentro de aquellos ojos, un fuego que seguía ardiendo mucho después de que se apagaron las velas, que siempre ardería. La agonía que se apoderó de Agnes aquella noche en un cuerpo y alma fue tan intensa que pudo haber abarcado el mundo entero, pero ni un solo instante estuvo sola en su agonía. De eso estuvo siempre segura. Conforme aquellos servidores de Lucifer la violaban sobre aquel altar sacrílego y maldito, violaban también al Señor, que era su padre y su madre. Así como el Señor había transformado su debilidad en valentía, había santificado también su profanación con los abusos de su propia flagelación y su prolongado sufrimiento con su pasión. A aquel Dios, aquel Señor que era su único padre, su única madre y su único defensor, Agnes dirigía sus gritos de terror, horror y dolor, y fue en él en quien se refugió cuando perdió el conocimiento. Leo se situó de nuevo frente al altar, con el rostro empapado de sudor. Alentado por aquel momento supremo de triunfo personal, miró el mensajero con ceremonial y movió la cabeza, un momento de espera. El mensajero asintió. En Roma estaban listos. Por el poder investido en mí, como celebrante paralelo del sacrificio y la consecución paralela del entrenamiento, induzco a todos los aquí presentes y participantes en Roma a invocarte a ti, príncipe de todas las criaturas, en nombre de todos los reunidos en esta capilla y en el de nuestros hermanos en la capilla romana, te invoco a ti, oh príncipe. La dirección de la segunda plegaria de la investidura era prerrogativa del arcipreste, como culminación de lo que habían anhelado. Su recital latino fue un modelo de emoción controlada. Ven, toma posesión en la casa del enemigo, penetra en un lugar que ha sido preparado para ti, desciende entre tus fieles servidores que han preparado tu cama, que han levantado tu altar y bendecido con la infamia. Era justo y apropiado que el obispo Leo ofreciera la última plegaria de investidura en la capilla emisora, con instrucciones sacrosantas de la cima de la montaña. En nombre de todos los hermanos, ahora te adoro, príncipe de las tinieblas, con la estola de la profanidad, coloco ahora en tus manos la triple corona de Pedro, según la voluntad diamantina de Lucifer, para que reines aquí, para que haya una sola iglesia de mar a mar, una vasta y poderosa congregación de hombre y mujer, de animal y planta, para que de nuevo nuestro cosmos sea libre y desprovisto de ataduras. Después de la última palabra y de la señal de Leo, los feligreses se sentaron. El rito fue transferido a la capilla receptora en Roma. El entronamiento del príncipe en la ciudadela del débil ya casi había concluido. Solo faltaban la autorización, la carta de instrucciones y las pruebas. El guardián levantó la mirada del altar y dirigió sus ojos desprovistos de alegría al delegado internacional prusiano, portador de la cartera de cuero que contenía las cartas de autorización y las instrucciones. Todos le observaban cuando abandonó su lugar para dirigirse al altar con la cartera en la mano. Sacó los documentos y leyó la carta. Por orden de la asamblea y de los padres sacrosantos, instituyo, autorizo y reconozco esta capilla para que de hoy en adelante sea conocida como el Sancto Satorum, tomado, poseído y apropiado por aquel a quien hemos entronado como dueño y señor de nuestro destino humano, aquel que mediante el Sancto Satorum sea designado y elegido como último sucesor al trono pontificio. Por su propio juramento se comprometerá, tanto él como todos bajo su mando, a convertirse en un instrumento sumiso y colaborador de los constructores de la casa del hombre en la tierra y en todo el cosmos humano. Transformará la antigua enemistad en amistad, tolerancia y asimilización aplicadas a los modelos de nacimiento, educación, trabajo, finanzas, gobierno, industria, adquisición de conocimientos, cultura, vivir y dar vida, morir y administrar la muerte. Este será el modelo de la nueva era del hombre. Así sea, respondió ritualmente la falange romana, dirigida por el guardián. Así sea, repitió la congregación del obispo Leo. A la señal del mensajero ceremonial, la siguiente etapa del rito, la carta de instrucciones, será una realidad, un juramento solemne de traición en virtud del cual los clérigos presentes en la capilla de San Pablo, tanto el cardenal y los obispos como los canónigos, profanaban intencionada y deliberadamente el orden sagrado mediante el cual se les había concedido la gracia y el poder de santificar a los demás. El delegado internacional levantó la mano e hizo el signo de la cruz invertida antes de leer el juramento. Después de oír esta autorización, juráis ahora solemnemente todos y cada uno de vosotros, acatada, voluntaria, inequívoca e inmediatamente, sin reservas ni reparos, lo juramos. Juráis ahora solemnemente todos y cada uno de vosotros que en el desempeño de nuestras funciones procuraréis satisfacer los objetivos de la Iglesia Universal del Hombre. Lo juramos. Estáis todos y cada uno de vosotros dispuestos a derramar su propia sangre por gloria de Lucifer, si traicionáis a este juramento, dispuestos y preparados. En virtud de este juramento, otorgáis todos y cada uno de vosotros vuestro consentimiento para la transferencia de la propiedad y posesión de vuestras almas del antiguo enemigo, el débil supremo, a las manos todopoderosas de nuestro señor Lucifer. Consentimos. Había llegado el momento del último rito. Las pruebas. Después de colocar ambos documentos sobre el altar, el delegado le tendió la mano izquierda al guardián. El romano, de expresión pétrea, pinchó la yema del pulgar del delegado con una aguja de oro y apretó el pulgar sangriento junto a su nombre en la carta de autorización. Los demás participantes del Vaticano lo emularon. Cuando los miembros de la falange hubieron cumplido con aquel último requisito, sonó una pequeña campana de plata en la capilla de San Pablo. En la capilla estadounidense sonó tres veces el lejano tañido musical de la campana de la infinidad que asentía. Un detalle particularmente bonito, pensó Leo, cuando ambas congregaciones iniciaban el cántico que concluía la ceremonia. Ding, dong, dang. Así la antigua puerta prevalecerá. Así la roca y la cruz caerán eternamente. Ding, dong, dang. Los clérigos formaron por orden jerárquico, los acólitos en primer lugar, luego el fray médico con Agnes en brazos, lacia y temiblemente pálida, seguidos del arcipreste y del obispo Leo, que no dejaron de cantar mientras reiteraban a la sacristiva. Los miembros de la falange romana salieron del patio de San Damaso en la madrugada del día de San Pedro y San Pablo. Algunos de los cardenales y unos pocos obispos respondieron distraídamente a los respetuosos saludos de los guardias de seguridad con una bendición cuando subían a sus limusinas. A los pocos momentos, en las paredes de la capilla de San Pablo lucían como siempre los cuadros y frescos de Jesucristo y del apóstol Pablo, cuyo nombre había tomado el último papa. Esto sucedió en el año 1963 y la información viene de manos de Malachi Martin. Así es, Malachi Martin, el exorcista del Vaticano, el padre que estudió todo, todo sobre lo que iba a pasar. Desde 1963, el Vaticano ha estado ya configurado para la caída. Yo fui Jorge Limas y esto fue Conspiración Paranormal en busca del Anticristo, parte 2.